Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, bienvenidos de nuevo hoy domingo a Paralelo 20, el programa viajero de Radio Marca. Y aquí seguimos, las chicas en solitario, sin Marcial Corrales, que ya os dijimos ayer que se nos ha ido de puente y nos ha dejado, pues eso, a Adriana y a mí al mando de nuestro avión virtual. Buenos días, compañera. Buenos días, Adriana.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo. Oye...
Sí,
qué bien hemos desayunado, ¿eh?
Estamos en ello, pero yo pienso seguir, desayunando.
Pilar, no presentes el programa sin tragar, hombre.
De verdad.
Termina de comer, por
chivata,
favor.
Chivata. Bueno, que no se nos ha ido, a ver, que sí, que no es que hayamos traído churros ni esas cosas, sino que, bueno, ya os dijimos ayer, os avanzamos, ¿no? Que hoy íbamos a tener ese especial... Día de Todos los Santos o de los Difuntos y demás. Y por supuesto, no podía faltar nuestro querido Fernando Gómez, que lo vamos a tener más adelante con esa sección de Turismo Eterno, ¿verdad, Adriana?
Por supuesto. Que nos gusta tanto.
Pero, efectivamente.
Porque mira que nos gusta.
Mira que nos gusta y no nos gustaba.
No nos gustaba, pero nos gusta.
Pero por supuesto también no podía faltar, Adriana, que te voy a contar a ti, experta gastronómica, no podía faltar esos dulces típicos de estas fechas, porque es que no hay fiesta o festividad en España, ¿no?, que no tenga asociado un postre o un dulce, ¿cierto?
Por supuesto.
Y entonces para ello, para hablar de esos postres, de esos dulces típicos en estas fechas, que muchos de vosotros ya habréis desgustado y que es a lo que se refería Adriana, nos estamos poniendo las botas porque ¿quién nos ha traído estos maravillosos dulces que tenemos aquí y que ya os estamos poniendo en las redes para que os den bien de envidia o mejor todavía, vayáis a comprarlos y os los comáis? ¿Quién tenemos con nosotros,
pues,
Adriana?
Pues don Javier Cocheteaux, a ver si lo digo bien. Javier, me lo vas a decir tú para que todo el mundo te busque y sepa decir bien el apellido.
Sí, Javier Cocheteaux.
Cocheteaux.
Exacto.
Muy perfecto. Bien.
Yo creo que mejor decimos que es el gerente, bueno, el dueño de Pan de Lirio.
Efectivamente, es el dueño de Pan de Lirio, un obrador,
junto con Javier, que se llama también Javier.
Igualito. No tiene pérdida. De Pan de Lirio, que está en Juan Bravo.
En Juan Bravo,
un obrador precioso.
En Madrid.
En Madrid. Que además tenéis unas catas de pan y unas cosas. Todo buenísimo. Y la verdad es que, como es. Como siempre, Pilar, yo traigo las cosas que me gustan. Entonces, pues, como es uno de los sitios de. Mis sitios de referencia, pues no podía traer a otra persona para que hablase
de esos postres
y de esos dulces, más bien navideños, no, perdón.
Prenavideños,
podríamos decir.
Pues, Javier, muchas gracias por acercarte en este día, en este domingo de puente, aunque me imagino que claro, no te has ido de puente porque habéis tenido o estáis teniendo la tienda hasta arriba, claro.
No, los panaderos y pasteleros no tenemos vacaciones ni horas libres de trabajo.
Y menos en puentes y en fiestas, ¿verdad?
En fiestas de estas tan importantes donde hay que llevar pues las cosas ricas a los hogares, ¿no?
Claro, eso es. Bueno, pues ya sabéis, amigos, os vamos a hablar de esos dulces típicos, de dónde, de cómo degustarlos. Y tendremos a nuestro, ya os hemos dicho, a nuestro querido Fernando Gómez. También os vamos a dar algunas pinceladas muy curiosas de cómo se celebra o cómo se ha celebrado este Día de los Difuntos por el mundo. Y bueno, pues ya os digo, es que no podíamos dejar pasar este día, porque es verdad que ayer tuvimos un programa, digamos, normal o muy entretenido, por cierto, ¿verdad? Y muy, muy agradable.
Muy bonito, con los padres de Diego Pons, de Viajando con Diego, que
Adela y Ricardo,
de Uruguay, con 88 años, sí. Estábamos cautivadas.
Estábamos emocionadas, de verdad, qué vitalidad, y fue muy entrañable el programa. Estuvimos hablando con Diego, por supuesto, de esas aplicaciones de 2.0 para viajeros. También tuvimos a Julio González, de Dimensiones Club, que también sí. Es un encanto de persona y además habla, es un gran comunicador.
Sí.
Nos llevó hasta Perú, estuvimos hablando de ese gran destino. Y oye, por cierto, recordar, ¿no, Adriana, que si os habéis perdido este programa del sábado, podéis escucharlo, ¿verdad?
A través
el lunes en nuestra,
mañana mismo,
en nuestra web. Tenemos ahí paralelo20.com. Tenéis todo el programa de ayer y el de hoy también, lo pondremos mañana lunes. Y además lo podemos escuchar por secciones, ¿verdad? Dices, oye, yo solo quiero escuchar Perú
o aplicaciones útiles para viajeros.
Eso es. Así que ahí tenéis el programa de ayer y, por supuesto, el especial de hoy. Y, bueno, por supuesto, aparte de nuestro especial Todos los Santos, tendremos, como siempre, nuestras noticias y las efemérides de todos los domingos. Así que, bueno, pues ya arrancado, ya presentados todos los que estamos aquí. Ojo, bueno, perdón, que me falta nuestra querida Raquel Valero, que está ahí en los controles de sonido. Así que ya una vez presentados todos, amigos, vámonos directamente a conocer las efemérides de hoy. Pues un 4 de noviembre de 1922... tuvo lugar uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Y es que ese 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter descubría en el Valle de los Reyes la tumba de Tutankamón, que, ojo, permanecía casi intacta. Bueno, de hecho, fijaros, como dato curioso, Carter consiguió fotografiar algunas ofrendas florales que en el momento en que las tocaron se desintegraron como si fueran polvo. O sea, fijaros qué nivel de conservación o de detalles pudieron descubrir y observar en ese momento, ¿no? Se tardarían, eso sí, más de 4 meses, tras una excavación ahí muy, muy cuidadosa, el poder llegar a la cámara interior, ¿no?, y llegar a descubrir realmente el sarcófago, ¿no?, del faraón. Porque la tumba consta de 4 salas y además estaba repleta de objetos. Y fijaros que se encontraron más de 5.000 piezas. Se tardó, esto es impresionante, 8 años en vaciarla. Por ese cuidado, ¿no?, en esa elaboración de los trabajos de arqueología. 8 años. Y realmente la importancia de este descubrimiento, pues ya hemos dicho, ¿no?, que fue uno de los descubrimientos mayores de la historia, se debió principalmente a 2 motivos. Y es que en ese momento, al ser una tumba que prácticamente no había sido saqueada, porque todas las que se habían encontrado hasta entonces estaban en un estado de saqueo importante, pues esta prácticamente no estaba saqueada y se pudieron descubrir muchos objetos, como esas ofrendas florales que os acabo de explicar, ¿no?, y detalles sobre los entierros reales y sobre la vida, el estilo de vida de los faraones. Pudo dar muchísimas pistas y mucha más información. Y además, el segundo motivo de esa importancia de este descubrimiento fue que la momia, al estar tan intacta, vamos, prácticamente estaba intacta, totalmente intacta, las pruebas de ADN permitieron, ojo, formar un árbol genealógico de 5 generaciones de la realeza egipcia, lo cual, por eso, sin duda, este 4 de noviembre de 1922, pues es toda una efeméride para el mundo de la arqueología, la apasionante cultura egipcia y, por supuesto, para el turismo. La verdad, Adriana, que estaba pensando que no está Marcial hoy con nosotros, le hubiera encantado dar a él este efeméride porque adora la cultura egipcia y adora Egipto. O sea,
sí, de desde hecho, luego.
Tiene una casa allí, sí, en Egipto,
en,
¿verdad?
En Egipto, la verdad es que sí.
A ver, ¿cuál
pues
mostras
tú? Pues mira, otra cosa que adora Marcial y también le rendimos homenaje, que siempre habla del Concorde.
Ah, bueno, es verdad. Sí,
siempre
es verdad.
Lo tiene en la boca, ¿no?
Sí.
La verdad es que fue un avión fascinante que tuvo muchos problemas, dio muchos problemas, pero dio muchas alegrías en la historia de la aviación. Y un 4 de noviembre, en 1970, el Concorde 001 alcanzó dos veces la velocidad del sonido.
¿En qué año has dicho?
En 1970.
Joder, la verdad es que sí.
Impresiona.
Ayer hablábamos, ¿verdad?, del Hiperloop. Que sí. Está previsto que en 3 años o 4 esté listo, pero fijaros, es que ya
el bagaje que hay
en el 70...
En el sector de la aviación, de los transportes, dos veces la velocidad del sonido.
Pues sí, la verdad, que muy, muy, muy impactante fue la época del Concorde. Y creo que tienes otra también relacionada
con los aires,
¿no? con el tema aéreo.
Pues sí, porque la verdad es que esta efeméride es una auténtica ventaja sobre todo para el turismo de negocios, Pilar, que tanto hablamos aquí, ¿no? Para esos empresarios que viven a caballo entre Barcelona y Madrid. Y es que en 1974, en España, se realiza el primer vuelo del puente aéreo que ahora existe entre Barcelona y Madrid, que mucha gente no sabe lo que es el puente aéreo.
Bueno, yo creo que ya casi nadie, pero sí, cuéntalo.
Pero la semana pasada justamente hablaba con una persona que no lo sabía. El puente aéreo es, bueno, como una especie de enlace, ¿no? En el que hay aviones de forma continuada durante todo el día entre Madrid y Barcelona, en el cual no hace falta reservar el avión. Puedes ir directamente al aeropuerto, como quien va a la boca del metro o al autobús, comprarte tu billete y irte a Barcelona o venirte
o
a Madrid.
O regresar. Y has dicho en el 70...
Y 4.
Madre mía, ¿me lo estás diciendo en serio?
Sí.
Ostras, no pensaba yo que hacía tanto tiempo.
Tanto. A mí me parece de ayer y no.
Wow. En el 74 ya teníamos, como dice Adriana, el metro aéreo.
El metro aéreo entre
Madrid y
Barcelona.
Pues un 4 de noviembre de 1946. Se creó un organismo que sin duda, bueno, es un referente en el mundo del turismo. Mira, y además ayer, Adriana, hablando con Julio de Perú, nombramos en varias ocasiones esos patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Pues ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque ese 4 de noviembre de 1946 se constituyó la UNESCO. Ese organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. Y todos sabemos y reconocemos la importancia de un sitio, ¿no? Cuando escuchamos que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Sí, aunque no te parece una paradoja que fuera Nueva York.
¿Que fuera en Nueva York el qué?
Donde se creó esta...
Ah, vale. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
Bueno, pues al final la UNESCO... Pero la UNESCO, los patrimonios de la UNESCO protegen cosas históricas, ¿no?
Sí, bueno, pero es que está en la sede de la ONU.
Y tiene mucha gracia que un país que tiene tan pocas cosas históricas constituya un organismo así.
Bueno, a ver, lo constituyó la ONU, ojo. Pero bueno, el caso es que, mira, pues ahora que has dicho eso de países históricos, tal, efectivamente lo que yo creo que también lo sabéis todos los que nos escucháis porque nos seguís y sois seguidores nuestros, sabéis ya que España es el tercer país con más sitios declarados patrimonio de la humanidad.
Es cierto.
Lo hemos dicho en varias ocasiones.
Es cierto.
El primero...
Un país con historia.
Eso, vamos. Pues, y el primero y el segundo, ¿os acordáis? ¿Tú te acuerdas de cuáles son?
Estados Unidos no es.
No, ese va a ser que no. Javier, ¿tú lo sabes?
Pues así, imagino que algún asiático...
Pues vas encaminado. Pero mira, el primero con más, digamos, sitios declarados patrimonio de la humanidad es Italia. ¿Cómo no?
Claro.
Italia.
Claro.
Y el segundo, ibas encaminado. El segundo es China. Tenemos ahí a China y nosotros estamos ahí como tercer país con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Así que esperemos que pronto seamos el segundo
o el primero.
Bueno, y yo aprovechando que hoy no tenemos aquí al jefe, bueno, porque digo esto, no me mires así.
Ya, es que no sé qué vas a decir. A ver.
Pues porque por todos es conocido mi amor blanco aquí en esta radio del deporte, pues hoy 4 de noviembre no quiero dejar de felicitar a uno de mis grandes ídolos como es Figo, ese exjugador del Real Madrid, que nació un 4 de noviembre de 1972. Y hoy cumpleaños, así que Figo, si me estás escuchando, que te admiro mucho y que felicidades y enhorabuena. Bueno, pues hasta aquí las efemérides, que oye, me han gustado mucho. ¿Eh? Lo
sí,
de Egipto
hoy era
me...
un día importante era un día para importante. La humanidad.
Sí, 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 esa UNESCO que, madre mía, anda que no ha generado, pues fíjate, historia, patrimonios inmateriales también, ¿eh? Que hay patrimonios inmateriales como el flamenco, la pizza, la forma, ¿no? De hacer la pizza napolitana, en fin, en las fallas. Bueno, pues eso, qué día importante, ¿verdad? Pues para sí. El turismo, para la humanidad. Así que hasta aquí las efemérides y lo dicho, cambiamos de destino y ahora nos vamos rumbo, como siempre, a las noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. A ver, Adriana, hace unas semanas, ¿te acuerdas que dábamos la noticia de que la famosa playa de la película de la isla Maya Bay, ¿verdad?
Sí,
de
sí,
la
sí.
Isla, famosa, digo, película de
Leonardo DiCaprio.
De Leonardo DiCaprio, se cerraba definitivamente.
Totalmente.
Es verdad que estuvo unos meses de cierre temporal, ¿no? Para ver si recuperaban un poco,
nada,
no hay manera.
No ha levantado cabeza.
Eso es. Y entonces hoy abrimos las noticias con otra playa, bueno, más exactamente con una isla, que también fue cerrada, es verdad, para ver si llevaban a cabo pues esa recuperación medioambiental debido a la el turismo masivo, en fin, el deterioro de los corales, etcétera. Y parece ser que en esta ocasión, y después de 6 meses, en este caso sí que se ha reabierto, ¿verdad? ¿De qué isla estamos hablando?
Estamos hablando de la isla de Boracay, en Filipinas, que efectivamente, como bien has dicho, Pilar, en abril se cerró para ver si conseguían rehabilitar el lugar por el tema de todos los turistas que estaban prácticamente invadiendo, ¿no?, la isla y causando estragos, sobre todo en la sostenibilidad y en el entorno. Y sobre todo chinos, turistas chinos eran los que más iban. Bueno, pues al final el presidente ha decidido inyectar un fondo de ayuda para recuperar la isla, volverla a abrir al público, pero con un límite de 6.000 turistas por día.
Sí, ¿vale? O sea que van a poner restricciones, lógicamente.
Sí,
han dicho.
Ten en cuenta que el año pasado recibió casi 4 millones de visitantes.
Wow.
Vale, la isla, y bueno, pues tienen que inyectar esa ayuda porque efectivamente, bueno, pues muchos empresarios se van a ver afectados, ¿no?, por ese turismo. Y fíjate qué curioso, Pilar, que van a haber menos turistas, pero han otorgado más licencias de alojamiento, ¿no? Para que no estén todos, digamos, todos en un punto, sino que se distribuya un poco más.
No, no establecimientos tan grandes.
Eso es.
Claro. Bueno, pues al menos en esta ocasión nos dio mucha pena, ¿verdad?, dar la noticia de Maya Bay, de que se cerraba, porque es una maravilla. Y bueno, pues al menos en este caso de Boracay nos congratulamos, ¿no?, de que se abra. Pero, y que tomen restricciones, ojo, de visitas. Y lo que deseamos es que al menos, por favor, empecemos a ser turistas cívicos, responsables. Que por favor, allí donde vayamos, eso, no generemos basura, no respetemos.
No pintemos estatuas.
Claro, y podamos, no tengamos que aquí en Paralelo 20 nunca más dar noticias de que se ha salido de las manos, de que nadie respeta nada, de que se ponen restricciones, como se están poniendo en muchas ciudades, ya no solo playas.
Como en Florencia.
Efectivamente.
Que no se va a poder comer por la calle.
Pero a ver, y el tema del plástico, por favor, vamos a respetar entre todos la madre naturaleza, la madre tierra, que es la que nos da, iba a decir nos da de comer, pero es que es verdad, nos da todo. Así que nos alegramos por esta reapertura de Isla de Boracay y esperemos que no tengamos que volver a dar ninguna noticia más de cierre de nada por temas de, pues eso, de degeneración un poco del medio ambiente. Oye, pues no sé si, mira, ahora que lo estoy pensando, no sé si en esta isla que se acaba de reabrir, la de Boracay, como decíamos, en Filipinas, dejarán entrar con tu mascota.
Bueno,
me imagino que sí.
Yo creo que sí,
pero bueno, donde sí seguro van a poder entrar es en los autobuses urbanos de la ciudad de Valencia. ¿A que sí?
Sí, hombre, no todas, ¿eh? Bueno. A ver. No nos vengamos arriba, bueno. Pero algunas van a poder, por ejemplo, los que pesan menos de 10 kilos,
venga,
¿no?
Vale.
O sea, los perritos pequeños, los gatitos en transportín. Eso sí, todo en transportín, ¿eh?
Vale.
Todo en transportín, vas a tener lo que llevar contigo, pero bueno, ya es un paso. Eso sí, los perros guías de las personas que no tienen la vista pueden subir al autobús, siempre que no sean más de dos. Dos uh-huh. perros guías, ¿vale?
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que es una iniciativa de Valencia que se está volviendo una ciudad bastante abierta, ¿no? Y bastante uh-huh. acogedora en todos los sentidos de la palabra. Y bueno, hay algunas restricciones. Por ejemplo, si un animal molesta a una persona, pues prevalece la opinión de la persona. Si va muy lleno, pues cosas un poco de sentido común.
Eso te iba
¿vale?
a decir, ¿no? Y respeto y sentido común. Pero oye, yo me estoy preguntando una cosa, ¿hay que hacer algo especial? O
sí.
Igual que yo tengo el metrobús o el monobús.
Efectivamente,
o...
tendrán que tener una acreditación, igual que efectivamente tú tienes el metrobús,
¿sí?
Ellos tendrán que tener su tarjeta de pasajero
vale.
o perrú, ¿no?
O sea, que
o
todos
gato,
los que
¿no?
nos están escuchando, que viven en Valencia, o que bueno, van a que se quieran sacar ese... Tienen que a sus mascotas, ¿no?, sacarles un carnet especial,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Vale, fenomenal. Pues oye... Bueno, pues yo creo que, bueno, al final no dejan de ser iniciativas que yo creo que desde el respeto y el sentido común tienen que funcionar y por qué no, y todos en... ¿Sí? ¿No?
Sí,
¿me pones
a ver,
cara de...?
No,
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 de
no, a ver, te pongo cara porque una persona que va por la calle, que tiene que ir de la Gran Vía al mercado de Colón y va con su perrito, no va a ir con el transportín en la mano para subirle al autobús, ¿me entiendes?
Bueno, ya,
o sea,
sí.
Que yo veo la buena intención, pero hay que pulir un poco eso.
Sí, hay que pulirlo, ¿no? Un poquito.
Hay que pulir.
Pero bueno, esto es como todo... Por empezar, que no quede, ¿no? Es decir, es un paso, un primer paso, que efectivamente estoy contigo, vamos a ir viendo, o se irá viendo poco a poco, incluso el propio ayuntamiento, ¿no? Irá viendo cómo se desarrolla y lo irá puliendo. Pero bueno, al final es un primer paso
un
que
primer
tenemos
paso,
ahí.
Efectivamente.
Mascotas permitidas de menos de 10 kilos. Y también peligrosas y eso, ¿no? En
no.
fin, vamos, no creo
o sea,
que
si
puedas...
Si tenéis una serpiente,
va a
pues
ser
no.
que no, pero vamos...
Ni en transportín. no.
En los autobuses de Valencia. Oye, y por continuar hablando de mascotas y de dónde pueden entrar, yo la verdad es que ahora no recuerdo si tienen acceso o no al hotel más famoso de Marrakech. La Mamunia. Lo digo porque igual esto, estén o no permitidas, que ya digo, yo ahora no recuerdo cuando estuve allí si estaban o no, Igual esto puede cambiar con los que vayan a ser los nuevos dueños de este emblemático hotel.
A ver, los que sí que tenían acceso era, por ejemplo, Winston Churchill, Charles Chaplin, Ronald Reagan, Zidane, vamos.
Sí, sí.
Eso seguro que tenían acceso.
Pero ¿por qué decimos que puede ser que ahora los nuevos dueños? Ay, madre, a ver, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues el Estado marroquí planea vender este hotel. Uh-huh. ¿Vale? Como dentro de un marco de un plan de privatizaciones. ¿Por qué? Porque esperan conseguir con esto un montón de dinero, porque es un hotel, bueno, pues que ya, fíjate, Roosevelt dijo que era uno de los lugares más hermosos del mundo.
Y lo es.
Y siempre está en uno de los 7 hoteles mejores de todo el mundo, siempre está ahí figurando, y por supuesto el mejor hotel de África. Uh-huh. Bueno, pues lo que quieren hacer el Estado marroquí es venderlo para sacar dinero para construir cosas sociales, ¿vale? Para invertirlo en temas sociales, por ejemplo, hospitales, carreteras, colegios, ¿vale? Entonces, al final, bueno, yo aquí en España todos los hoteles son privados, ¿no? O sea, no es ninguna iniciativa que nos tengamos que echar las manos a la cabeza. Lo único que tiene que continuar es el nivel de excelencia.
Eso te iba a decir, si es así, ¿no? Así es la noticia, lógicamente va a ser así. Mira, pues me parece hasta buenísima idea lo que dices tú para acciones sociales y tal. Lo único, lo que acabas de decir, ojalá y que esos, vamos, que mantengan esos nuevos dueños, por favor, esa excelencia, esa magia, esa de ese hotel que es icónico.
Icónico,
como has dicho tú, vamos, en
la gente va, no solo va a alojarse allí, sino a ver sus jardines, a tomar el té allí, vamos, o sea, es una cosa...
Todos los que habéis estado en Marrakech y nos estáis escuchando, estoy convencida que en algún momento de esa visita pues os habéis acercado o estaba, ¿no?, o incluido en el tour, o os lo recomendaba la Mamunia. Es
maravilloso.
O sea, que estamos hablando de un hotel que... Pues eso, que ojalá, por favor, esos dueños que también nos estáis escuchando, que
esos inversores,
por favor, que si no, Marcial los coge, porque si alguna ciudad le gusta a Marcial, es Marrakech. Siempre lo dice.
Favorita.
Así que ojo, que como nos cambiéis la Mamunia, los de Paralelo 20, vamos allí y os tiramos de las orejas.
Así es.
Bueno, amigos, que muy bien, vamos a terminar. Estamos ya terminando las noticias y ahora sí que ya nos vamos a meter de lleno en ese especial Día de Todos los Santos o Puente o Día de los Difuntos. Así que como os avanzábamos al principio del programa, no podía faltar nuestra sección de Turismo Eterno y nos vamos ahora a ese Turismo Eterno especial Día de Todos los Santos. Buenos días, Fernando. Ya están sonando las campanas de tu sección. ¿Estás ahí, Fernando? ¿Fernando Gómez?
Estoy aquí, Pilar. Estoy aquí esperando charlar un ratito contigo y con Adriana.
Sí, porque ya sabes que Marcial se nos ha ido de puente.
Marcial es así. Marcial, todo lo que sea juerga, se apunta a ella. Así que trabajen las mujeres.
Cuidado, que seguro que te está escuchando, ¿eh?
Sí, pero seguramente estará tumbado y no podrá hacer nada. Ni tener fuerzas de coger el teléfono.
Ay, qué bueno. Oye, gracias por acompañarnos en este puente, hablando de quién se ha ido, quién no de puente, que está media España de puente.
Sí.
Gracias, pero bueno, ya lo decíamos al principio del programa, es que en este especial día de Puente de los Difuntos, Puente de Todos los Santos, pues sí, es que no podías faltar tú, Fernando.
Que no de Halloween. De todos los santos.
De Halloween. Yo soy de esa generación que no conocieron Halloween. Ya para mí nace Halloween con la película que salía de Jamie Lee Curtis, la de La Noche Halloween. A partir de entonces es cuando un poco llegué a conocer eso, pero que no...
Nada.
Antes eran otras cosas, entre los cementerios de todos los santos era indudablemente una cosa que está volviendo, que es el Don Juan Tenorio, que se está volviendo a representar, que era todo el día todos los santos en la televisión y en los teatros se representaba, o sea que
Bueno, se sigue representando en Alcalá de Henares, por ejemplo, creo que...
Exactamente, exactamente. Y en algún cementerio, incluso fuera de España, se sigue celebrando. Hay uno en Sudamérica, un cementerio en Sudamérica, en el cual todos los años representan don Juan Tenorio, el convidado de piedra. Entonces, pero hubo unos años que no, que dejaron de representarse. No sé si nuestra progresía se hizo tan grande que pensábamos que estábamos haciendo alguna barbaridad representando a Juan Tenorio, y no se representó. Y ahora, por suerte, vuelve otra vez.
Pues mira, yo aprovecho, soy de vuestra, digamos, como Adriana, vamos, yo soy, sí. No me gusta nada Halloween, o sea, lo reconozco, primero porque soy mieditca, o sea, soy, sí. Vamos, la cosa más miedosa de este mundo, sí. Pero luego es que además estoy con vosotros, o sea, las tradiciones, en fin.
Yo creo que se han de conservar.
Eso es, eso es.
Cada pueblo tiene sus tradiciones, otra cosa es que
pero bueno.
Vamos a hacer de méritos, pero bueno.
Bueno, el caso es que, Fernando, tú cada vez que tenemos tu sección nos hablas de uno... de los muchos cementerios que recoges en tu libro, La Vuelta, sí, al Mundo en 80 Cementerios.
Sí, que, sí. Que oye, pues lo haremos un poco rapidito porque quería, más que nada, igual dejamos el cementerio, de hablar un poquito del cementerio, lo hablaremos muy por encima y otro día hablaremos de...
No, es que eso iba a decir, creo que hoy nos has propuesto, ¿no?
Aparte
de si podemos hablar de ese cementerio o no, de esas curiosidades en torno a los cementerios en general, que nos ha encantado. Sí. Cuenta, sí. Así que vamos, todo tuyo.
Sí, pues solo vamos a hacer dos puntualizaciones sobre dos cosas. Más adelante, otros días, descubriremos otras cosas nuevas. La palabra camposanto. Vamos a ver el por qué a los cementerios se les llama camposanto.
Oye, es verdad. Se
lo parece.
Se
bueno,
dice, es verdad.
Va muy bien para los escritores porque, bueno, podemos poner una palabra cementerio, camposanto, y queda bien porque así no va repitiendo palabras, pero dice el por qué. Pues es una palabra que se da en los países de cultura católica simplemente porque es usada como ese sinónimo, como lo que os decía, como cementerio. ¿Y cómo se origina su uso? Su uso se origina en el cementerio de Pisa, en Italia, a consecuencia de un cargamento de tierra sagrada que trajeron desde Tierra Santa, especialmente la del Gólgota, durante la Cuarta Cruzada, el arzobispo Ubaldo de Lanfranchi. Era así por el siglo XII. El hombre llega allí, el arzobispo coge Tierra Santa, la pone en cajas y la lleva para Pisa. ¿Pero por qué la lleva para Pisa? La leyenda nos afirma que los cuerpos enterrados en ese suelo de Pisa se descomponían muy rápido, en 24 horas. Entonces, para que se mantuvieran un poco más, pues llevaron esa tierra. Entonces, a partir de entonces, cuando vieron que era tierra de un campo santo, o sea, del campo del Gólgota, vino esa palabra, vino el nombre de Camposanto. Y entonces, a partir de entonces, pues ya todos nos referimos a los cementerios como Camposanto, pero gracias a que fue en el cementerio de Pisa donde se puso por primera vez allá, mira, por el siglo XII.
Ni idea. Oye, qué cosas nos cuentas, Fernando, más interesantes de nuestra cultura. Oye, bueno. y una de las cosas, preparando la sección, ¿verdad?, contigo, hablábamos, yo lo primero que te pregunté, o lo primero que nos venía a la cabeza, lo comentábamos Adriana y yo, es ¿por qué hay cipreses por qué el ciprés es ver un ciprés y decir no puede faltar un ciprés en un cementerio?
Exacto, y además que ha hecho mucho daño a los cipreses, que es un árbol precioso, ha hecho mucho daño porque en pocas casas está el ciprés,
claro,
porque es sinónimo también de cementerio. De la leyenda griega no os voy a contar nada de lo de Apolo y Capiteso.
Que hay una leyenda por ahí.
Sí, hay una leyenda. Entonces es mejor que se lean el libro porque sería un poco perder el tiempo. No, es que es más simpático lo que voy a contar ahora.
Vale, genial.
El ciprés, todos sabemos cómo es un árbol alto, frondoso, es muy longevo, de hoja perenne y muy resistente, y que no necesita un cuidado especial. ¿Qué mejor para poner en un cementerio que tampoco tenía que haber mucho cuidado especial, o tampoco se tienen que estar dedicando tanto ni a los árboles ni a las plantas, que ponerlo? Como se coge también porque los cambios bruscos de temperatura y mantiene siempre su misma forma esterilizada, o sea, puede venir frío, puede venir calor, puede venir la temperatura que quiera, que el ciprés es súper resistente. Y otra de los temas por los cuales están puestos en los cementerios mediterráneos es porque resguardan del viento el recinto, entonces daña mucho menos el interior. Pero el principal de todos los motivos es por sus raíces. El ciprés es uno de los pocos árboles en los cuales las raíces se adentran en el suelo en sentido vertical. O sea, que nunca horizontalmente.
Ah, vale, ya entiendo.
Y entonces, eso, ¿qué hace? De que no pueda subirla, que no se meta por debajo de las lápidas y las vaya levantando y destroce el pavimento, los ornamentos fúnebres y destroce todo, como ya pasa, o estaba o pasó hasta que fue un poco más cuidado en el cementerio de Highgate en Londres, que
claro,
las fotos...
Eso te iba a decir, los cementerios británicos son... Bueno, las lápidas están siempre movidas y con... ¿no?
Exactamente, porque la vegetación es tan fuerte que va subiendo, que las, al ser horizontales las raíces se meten por debajo de las lápidas y debajo de las tumbas y las van levantando. Claro. Y es que la fuerza de una raíz no llegamos ni tan siquiera a saber lo que puede hacer a través de los años. Y los cipreses pues tienen esa ventaja, la ventaja de que como es vertical no dañan a nadie. Entonces esos son los motivos principales por los cuales en países que pueden permitirse el lujo de tener cipreses, que más que nada están culturalmente en el Mediterráneo, pues los tengan en vez de otro tipo de árbol que se da pues en Centro Europa, pues ahí incluso tilos y demás pues en los cementerios de Centro Europa.
Pues fíjate, qué bueno, Fernando, yo cuando nos preguntábamos esto, Adrián y yo, bueno, incluso yo muchas veces cuando he acudido al cementerio, siempre pensaba, y de hecho lo comentaba, decía, ah, claro, han puesto, o los cipreses los ponen porque son árboles de hoja perenne, ¿no? Pensando en, bueno, yo siempre he ido con mi madre, tal, ves ahí limpiando las lápidas, y dices, claro, tú imagínate un árbol de hoja caduca, pues claro... Y yo pensaba que era simplemente por eso, por el tema de la hoja perenne.
Sí,
pero pues, no había caído en lo de las raíces.
Muy interesante.
Porque tampoco, hasta que no lo lees por ahí, no caes en la cuenta de que pues, las raíces puedan ser verticales. O sea, que siempre las haces como las dibujaríamos, que dibujamos cualquier árbol.
Claro.
Desde cuando éramos niños y siempre las tirábamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacíamos ese dibujito para que se distinguieran más, no las dejábamos rectas.
Claro, mira. Oye, ¿puedo preguntarte, Fernando, si en este puente has visitado, a ver, no digo que hayas visitado algún cementerio donde vaya parte de tu familia, pero ¿hay algún cementerio que hayas visitado en estas fechas o que haya algún cementerio que digas en dos pinceladas me gustaría destacar?
Yo destacaría, pero no son dos pinceladas, o sea,
claro,
que no os daría tiempo. El de Sevilla, para mí el de Sevilla, el de San Fernando es una maravilla.
Sí.
Estoy jugando también con la rima de Lord Byron, ¿no? La de Sevilla es una maravilla, pero que es verdad, para mí es uno de los cementerios más impresionantes que hay en España, quizás también porque es grande, porque y ahí podemos encontrar unas historias maravillosas como la de Saucillo y su Cristo crucificado, pero esto nos llevaría mucho más tiempo porque ahí tendría que contar un poco el Cristo de las Mieles, el por qué se llama Cristo de las Mieles, la tumba. Sí, voy a resaltar una cosa porque el otro día una persona en una fiesta me lo dijo, la viuda de Raúl del Castillo. Raúl del Castillo fue un cantante bastante importante que actuaba en Barcelona, era de cubano y era amigo de Antonio Machín. Entonces ella me dijo, muchas gracias por haber puesto la tumba de Antonio Machín, que era íntimo de la familia, en el libro. Dice, lo primero que corrí es a mirar a ver si la sacabas en Sevilla, la tumba de Antonio Machín. La tumba de Antonio Machín está en Sevilla. Es una preciosa...
¿Qué dices, anda? No tenía ni idea.
Sí, pues una preciosa losa de mármol negro con un ángel allí, pero no es ángel negro, como decía en la canción, sino que es un ángel blanco. Sí. Y tiene la particularidad que a mediados de julio, todos los seguidores de Antonio Machín que aún quedan, se acercan allí, le cantan boleros y rocían esa losa con ron cubano en homenaje a él.
Pero
bueno,
qué
divertido.
¿Qué estás contando?
Entonces, eso es lo que ocurre en la tumba de Antonio Machín en Sevilla. Pero es que como hay tanta cosa en Sevilla,
fíjate,
prefiero ya no contarla y
pues
otro
sí,
día más
pues
adelante.
Eso te iba a decir.
Guárdalo.
Eso te iba a decir, guárdatelo y la próxima vez que entres nos hablas de ese cementerio, que además me está recordando mucho eso que acabas de decir de lo que hacen en la tumba de Antonio Machín, a una de las cositas por el mundo, de que cómo se celebra este día por el mundo, que vamos a hablar luego. Que
ajá,
creo que igual tú ya lo sabes, pero en Filipinas son, vamos, súper, súper alegres y es toda una fiesta. Vamos, con karaoke incluido, no te digo más, allí en el cementerio.
Sí. Bueno, será muy bueno ese tema para los oyentes.
Pues genial, genial, Fernando. Oye, genial, nos encanta esta sección.
Mira, tú eras, no eras partidaria.
Sí, ni Adriana, éramos muy escépticas y además tenemos...
Pilarmas.
Además tengo que decir, igual me equivoco, pero tengo que decir, tenemos aquí a un invitado en el estudio que nos va a hablar ahora de esos postres, porque no hay celebración en España sin su postre típico,
de esos
postres característicos de esta época. Y yo creo que cuando ha empezado tu sección y la música y tal, nos miraba así un poco como diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué es esto?
¿Qué hacen estas mujeres?
Y yo creo que según ha ido avanzando, yo creo que te estaba escuchando como muy interesado y muy... Igual
sí,
me equivoco, Javier, ¿eh?
No, muy interesante. Y todas estas curiosidades, ¿no?, de los cementerios que hay en todo el mundo...
Sí.
Muy interesante, sí.
¿Verdad?
Pues ahora lo que tomaremos nota a las indicaciones que nos haces tú para esos postres de
hombre,
todos los santos.
Hombre, bueno, pues Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas
un
gracias como siempre.
A todos.
Feliz domingo. Feliz
domingo.
Y te esperamos. Vete preparando el de Sevilla. Vete preparándolo.
Venga.
Un beso fuerte.
Un abrazo, Fernando.
Adiós, Fernando.
Hasta luego, Adriana. Adiós.
Bueno, pues venga, nosotros nos vamos a ir a publicidad, ¿vale?
Sí,
un minutito, porque ya os acabamos de decir que vamos a hablar de esos postres típicos que os habéis degustado seguramente y que todavía podéis seguir degustando en esta festividad de Todos los Santos. No os mováis, que enseguida estamos de vuelta aquí en Radio Marca. Bueno, bienvenidos de nuevo después de este espacio publicitario. Ya estamos en esta segunda parte de nuestro Paralelo 20, especial Día de Todos los Santos. Y ya está sonando tu sintonía, Adriana. Hoy postres, ya lo hemos anunciado, postres dulces típicos en la festividad de Todos los Santos. Toda tuya tu sección, amiga.
Bueno, Pilar, pues como en esta época, en este Día de Todos los Santos, este Puente de Todos los Santos, aparte de la gente disfrazarse o ir a visitar a los familiares que ya no están entre nosotros, otra de las cosas muchísimo más agradables que ponerse una careta de bruja piruja es comer, por ejemplo, unos buenos dulces de Todos los Santos, como por ejemplo los buñuelos de viento, los huesos de santo, incluso algún postre de calabaza que me ha chivado Javier Cheteux, que es dueño, junto con su hijo también Javier, de Pan de Lirio, un obrador en la calle Juan Bravo de Madrid, y que está hoy con nosotros para descubrirnos esos postres dulces de Todos los Santos.
Muchas gracias, Adriana. Sí, aquí estamos.
Buenos días, Javier.
A vuestra exposición. Buenos días.
Oye, yo lo decía antes, no hay celebración que no tenga su postre típico. Os volvemos locos, ¿no?, con tantos postres especiales.
Bueno, todo tiene su significado, ¿no? Yo
claro.
Creo que efectivamente cada época del año tiene su postre porque se adapta tanto a, no sé, a la recolección de las frutas o en este caso, por ejemplo, de los huesos de Todos los Santos de la almendra, que estamos en la época de recolección.
Uh-huh. Es el ingrediente principal, ¿no?, de los huesos
De los huesos de santos. Y es uno de los ingredientes principales. Y entonces, bueno, pues además se le da un toque divertido, imitando un hueso, una tibia o
claro,
algo parecido, y se hace así con almendra. Entonces, sí, cada época tiene su huesecillo que nos hace trabajar a todos un poco más.
Fíjate que los huesos de santo, tanto los buñuelos como los huesos de santo, tienen su origen en la época morisca, ¿no? Fueron los primeros, los moros que empezaron a hacerlos, y el significado del hueso de santo era como darle un bocado a los difuntos, indicándoles que no tenías miedo al difunto, sino que lo abrazabas de esa manera.
Anda, mira,
comiendo
no
un poco del huesito, ¿no? El huesito dulce.
Ah, no sabía.
Sí,
curioso.
Sí, sí.
Oye, ¿y los buñuelos de viento?
Pues los buñuelos de viento, Javier
también
lo sabe
son de esta época,
mejor
¿no?
que yo, pero también son de esta época. ¿Qué
sí.
es lo que llevan? ¿Cómo se hacen? Que vosotros además tenéis buñuelos sorpresa, ¿no? Que digo
bueno.
yo.
Los buñuelos, en la poca historia que se conoce, ¿no? Porque yo creo que mucha de esa historia es como medio adaptada o medio inventada, ¿no? Pero lo que dicen es que provienen de cuando se usaba el aceite hirviendo para echar a los soldados que iban a conquistar el castillo, les echabas aceite por encima, entonces aprovechaban ese aceite para freír cosas, ya que lo tenías
ya que lo tenían que echar, ¿no? Hirviendo, pues dicen, y, bueno, pues para el calentito este vamos pues a freír algo, ¿no?
Oye, y además, ¿no? Decías que tenían buñuelos sorpresa. ¿A qué te referías? Bueno, ¿de sabores varios? O...
Claro.
Sí, claro. Los buñuelos siempre se rellenan de variedad de sabores, ¿no? Tenemos desde, no sé, café, crema, chocolate, nata... Mar de champán, o sea,
¿de champán? ¿Buñuelos de champán?
De champán, sí.
Mar de champán.
Es una cremita con un cava. Oye, realmente, se debería llamar Mar de cava, porque lo hacemos con cava español, ¿no?
Ah, mira, pero bueno, mejor.
Sí, ahí cada pastelero pues se va inventando. Siempre claro, los clásicos son los que más se demandan, pero...
Mira, eso te iba a preguntar, ¿qué se compra más en estas fechas? ¿Huesos de santo, buñuelos, todo?
Buñuelos.
Ah,
10-1, porque yo creo que la sensación que tenemos, ¿no?, en general, es que el hueso de santo es puro azúcar, cosa que no es verdad, que tiene también la mitad de almendra, la parte blanca, pero da esa impresión de que estás tomando azúcar. Entonces yo creo que nos cuidamos un poquito por la obesidad.
Bueno, estamos subiendo a las redes sociales fotografías de los dulces
sí.
que nos ha traído Javier. Uno de ellos muy, muy gracioso porque con unos merengues han hecho unos fantasmitas, ¿no? Y bueno, creo que eso para los niños debe ser una cosa, ¿no?, que se deben volver locos.
Todos te los piden, sí.
Es lo que decías, ¿no?, de adaptarse un poquito. Claramente los clásicos ahí están y hay que tenerlos siempre, y esos buñuelos, esos huesos de santo, pero es verdad que nos has traído una tarta de calabaza, con unos fantasmitas.
Una tarta, un pastel de calabaza, que ahí lo que estamos haciendo es adaptarnos también a esa costumbre importada de Estados Unidos Halloween.
Nos guste o no, hay que adaptarse, ¿no, Javier?
Pues también te la demandan, ¿no? Entonces, aquí no es que haya un postre típico para Halloween, pero nosotros hemos sacado una tarta de calabaza y sí, pues está rica, lógicamente.
Fíjate, Pilar, que seguro que tú no sabes por qué las calabazas simbolizan Halloween.
No. O sea, ¿verdad? Todos sabemos que la calabaza es Halloween.
¿Y tú lo sabes, Javier?
No, es verdad. No. O sea, yo sé el origen, que además lo vamos a contar ahora en tres minutitos, del origen de Halloween, de dónde viene.
Pues mira, el tema de la calabaza tiene su aquel. Resulta que el origen está en las tribus celtas irlandesas, que lo que hacían era coger nabos... Sí. Vaciarlos y llenarlos con brasas para alumbrar. Bueno, el caso es que luego se extendió una leyenda que se llama de Jack O'Lantern, ¿vale?
Sí, una leyenda,
que
sí,
hizo
irlandesa.
Un trato con el diablo. Ajá. Hizo un trato con el demonio a cambio de unas monedas. Al final se la lió parda al diablo porque le dejó retenido en un sitio. Y bueno, al final lo que pasó es que cuando Jack murió, pues fue expulsado del cielo, y al no poseer alma, porque se la había vendido al uh-huh. demonio, necesitaba que algo le iluminara por ese paseo, ¿no? Ese, ¿cómo se dice? Este
deambular.
Sí, el lago este que recorre de los muertos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces se dice que cogió un nabo, sí, como en aquella época se hacía, lo llenó de brasas y para iluminar el camino del infierno utilizó este nabo. ¿Qué pasó? Que había un excedente, después de esta leyenda, que se usaba el nabo en un principio, había excedente de calabaza. Uh-huh. Entonces empezaron a sustituir los nabos por las calabazas porque eran más fáciles de vaciar y además había muchas más.
Y además esos irlandeses fueron los que fueron a Estados Unidos, claro, y por eso tiene que ver con de dónde viene Halloween. Oye, pues mira, no sabía yo esta historia.
Pues
de
eso,
¿verdad?
Eso es lo que fue.
Eso
es lo que pasó.
Pues oye, que muchas, vamos, no sé.
No, es que yo
te iba a decir que sigas tú, claro, yo me encantaba.
Claro, es que yo te quería contar o quería que Javier nos contara una curiosidad, porque Javier, a pesar de que tiene unos dulces buenísimos, no ha sido siempre panadero pastelero, ¿verdad?
No, llevamos un año y un mes de panaderos pasteleros.
¿Ah, sí? Anda, pues...
¿Y esto cómo surge?
Bueno, pues surge porque en mi casa, la familia entera, somos muy aficionados a disfrutar comiendo, ¿no? Y a largas comidas, con largas sobremesas. Y luego, pues la afición a la gastronomía ha hecho que cuando hemos tenido la oportunidad nos dediquemos a lo que realmente nos gusta.
Bueno, pero hay una historia por ahí de un roscón, me parece a mí, ¿no?
Y el primer año... efectivamente cogimos un roscón de Reyes, hicimos un roscón de Reyes porque era uno de los postres que más fama tenía de lo que hacíamos, ¿no? Nos, demandado por amigos y vecinos y todo el mundo que nos conocía. Entonces decidimos hacer roscones de Reyes y venderlos. Y montar un negocio para vender roscón de Reyes.
Empezasteis con amigos, así de... Y os sabéis... Porque, bueno, hay que decir que efectivamente, ¿no? Es vuestra especialidad el roscón de Reyes.
Queremos que lo sea así. Lo que pasa es que en el camino, como no solamente puedes trabajar el mes de diciembre, ojalá...
Lo que hemos dicho, que todo hay muchos postres y muchas
fiestas. Hay que
fiestas.
Mantener, empezamos con el pan, lo montamos desde el punto de vista de la panadería, hicimos un aprendizaje ultra rápido con un maestro panadero que se llama Florindo Fierro, que nos enseñó todos los secretos de la panadería, nos entusiasmó, nos maravilló la panadería, y ya lo complementamos con los postres.
Oye, perdóname, Javier, esto me está interesando mucho, Adriana. Tenemos 5 minutos más, lo siento, tenemos que dar... Pero, ¿por qué no nos lo traemos para Reyes?
Para Navidad.
Y que nos hable de la historia del roscón.
Y nos cuentas los secretos que puedas contar del roscón de Reyes.
Hasta donde pueda.
Venga, pues estás invitado, Javier.
Encantado.
Aquí te esperamos en Reyes para hablar de ese roscón maravilloso, que ya queda poco.
Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba.
Bueno, ya está sonando, Adriana, una de tus canciones y preferidas de una de tus películas preferidas.
Bueno, es que en El Puente de Todos los Santos todo el mundo tiene que ver la película de Coco, es una película maravillosa y no podía dejar de poner esta música de esa película que me gusta tanto y que viene tanto a cuento.
Pues sí, y es que ya para estos 5 minutos que nos quedan nos hemos prometido que íbamos a hablar un poco de ese Día de Difuntos o de Día de Todos los Santos por el mundo y, por supuesto, cómo no... No podemos empezar a hablar si no es de México, porque si hay un país donde la celebración del Día de los Muertos es todo un acontecimiento, ese es México. Habéis visto en estos últimos días, porque ya desde el pasado 27 de octubre se han ido celebrando en cada país, en cada rincón del país, distintos eventos, distintas, pues no sé, desfiles, como por ejemplo la tercera edición de ese gran desfile que tuvo lugar el pasado sábado 27 en la capital, en México DF. Es una auténtica maravilla. En Guanajuato, además, también hay un famoso desfile de Catrinas, ¿no? La famosa Catrina, en ese 1 de noviembre, que además la Catrina, no sé si sabéis que es un personaje que fue creado por el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada hace ya unos 100 años y se ha convertido, ¿verdad?, en todo un lujo. Y bueno, no sé, los angelitos en Aguascalientes. El caso es que todos recordamos, como decía Adriana, esa película Coco, ganadora de ese Oscar 2018, donde se podían ver los distintos sitios donde se grabó, que además tuvimos aquí a Eva Madruga, ¿verdad?
Sí.
El turismo de cine, que
nos lo
fue hablando. Así que, por supuesto, México es un referente en esa celebración del Día de los Muertos. Pero no solo México, Adriana, fíjate.
Por ejemplo, Guatemala.
Eso te iba a decir.
Guatemala es conocido porque lo que hacen es tirar, ¿no?, como calle abajo, colina abajo, hasta próximas a los cementerios, unos barriles gigantes.
Sí. ¿no?
¿Qué te digo?
Que son preciosos, ojo, sí. Mirarlo en nuestras redes, son como unas especies de redondeles gigantes, decorados.
Los van trabajando los vecinos, sí, durante todo el año para tirar esos barriles.
Sí, se llaman así, barriles gigantes, sobre todo en la región de Santiago, Sacatepequez, no sé si lo he dicho bien.
Sí.
Oye, pues otra cosa que lo avanzábamos antes con Fernando es lo de Filipinas.
¿No? Sí.
Muy rapidito deciros que en Filipinas es verdad que hacen lo mismo que en España en el sentido de ir al cementerio, ¿no? A honrar a las familias y poner flores, pero ojo, montan un guateque, me atrevo a decir, porque es que ponen allí mesas, comida, incluso karaokes, partidas de cartas, allí, en pleno cementerio, entre las tumbas, ¿qué os parece?
Tela María.
En Filipinas. Pues muy bien, di que sí, alegría y, bueno, pues formas distintas de celebrar el Día de Difuntos por el mundo. Ya, bueno,
en Brasil, por ejemplo, ponen un montón de altares por toda la ciudad para rendir homenaje. Y la verdad es que es súper bonito, ¿no? Yo creo que es una fecha buenísima también para viajar y para descubrir otras culturas, ver cómo celebran este día en otros lugares, probar sus dulces típicos, aparte
de cada país tiene ahí sus dulces, pero bueno.
Efectivamente.
Y, oye, me está echando ya Raquel. Yo te dejaría seguir hablando de dulces y aquí con Javier, pero nos está diciendo Raquel que ya despediros. Bueno, pues amigos, espero que os haya gustado este especial Día de Todos los Santos. También el programa de ayer lo podéis ver en nuestra web a partir de mañana lunes. Muchas gracias, Javier, de verdad.
Gracias a vosotras, Pilar, Adriana y Raquel.
Encantada, muchas gracias por tus postres. Y te esperamos, ¿eh? Vete preparando datos curiosos del roscón.
El roscón.
Te esperamos. Bueno, amigos, hasta el fin de semana que viene, que ya estará Marcial aquí con todas nosotras al completo para daros la bienvenida. Buen fin, buena semana y hasta la semana que viene.